siguiendo todo el tema del juicio conocido como el juicio, la causa vialidad, el juicio donde se juzga la obra pública en la provincia de Santa Cruz desde el año 2003 hasta el 2015. Periodo que fueron de gobiernos primero de Néstor Kirchner y después dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, quien está imputada e incluso hay un pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani y también el fiscal Mola, de una condena de 12 años de prisión, incluso la inhibición para ejercer cargos públicos de por vida. Entonces nos preguntamos si la acusan de una asociación ilícita. Una asociación ilícita que ellos aseguran que fue desde el 2003 hasta el 2015, esos tres periodos de gobierno. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió durante ese periodo de gobierno? ¿Qué había pasado? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es el informe socioeconómico de durante ese periodo de tiempo? El Centro CEPA, Centro de Economía y Política Argentina, tiene informes y tiene números como para informar al respecto, con datos duros, ¿no? Que son los números justamente de qué pasó, qué hubo, qué pasó con las jubilaciones, qué pasó con las empresas estatales que se recuperaron, qué pasó con el ingreso salarial de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, de cómo le fue a la generación de empleo. Estamos en comunicación con Luciana Bilbao, ella pertenece justamente al Centro CEPA, a quien le agradecemos mucho que haya accedido a la convocatoria para poder hablar acerca de estos informes. Luciana, ¿qué tal? Muy buenos días, acá estamos Basilio Gómez y Noelia Villa.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buen día.
Todo bien, gracias por la comunicación, Luciana. Y bueno, si hablamos de ese periodo estrictamente, que si bien es juzgado estrictamente por la obra en Santa Cruz, nosotros queremos hablar en general de ese periodo de tiempo, qué había sucedido en todas estas cuestiones y estas áreas que mencionaba en la introducción, ¿no? ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de en cuanto a la jubilación, a la seguridad social en nuestro país?
Sí, así es. Nosotros desde CEPA lo que quisimos hacer, entendiendo que, bueno, que esta condena que le plantean a Cristina no es más que una persecución política, ¿sí? Entonces decir, bueno, cómo estuvo el contexto, cómo vivieron los argentinos y las argentinas. Hicimos una serie de placas con análisis económico, con dato duro, digo, con dato objetivo, ¿sí? No subjetivo.
Claro.
Los datos están en las estadísticas, se encuentran y no tiene subjetividad, ¿sí? Porque son datos duros, ¿sí? Son datos reales. Entonces quisimos titular esas placas diciendo, bueno, ¿sabes qué es lo que no le perdonan a Cristina?
Claro.
En cuanto me preguntabas a la seguridad social, por ejemplo, entre 2003 y 2015, que fueron los dos periodos, en 2003 y 2014, fueron dos periodos donde el kirchnerismo implementó lo que son las moratorias previsionales, ¿sí? En su momento había 3,2 millones de jubilados y jubiladas que no podían acceder a una jubilación porque no tenían los años de aporte, ¿sí? Bueno, entre 2003 y 2015, estos jubilados, 3,2 millones de jubilados y jubiladas, pudieran acceder al derecho por estas dos políticas públicas.
Uh-huh.
Y te agrego que más del 70% son mujeres.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Que sabemos que las mujeres están en desigualdad de condiciones en el mercado de trabajo y eso se termina trasladando a lo que es la vida pasiva, ¿sí? De las personas adultas mayores. Entonces, es una cifra muy importante. Estamos hablando que sin estas dos políticas públicas, el 70% de esa población eran mujeres que no podrían haber... No podrían haberse jubilado nunca en su vida, ¿sí?
Estaban a la deriva.
Así es.
Sin
ningún
tipo de ingreso.
Estaban sin el sustento del Estado, ¿sí?
Claro.
Llegar a una tercera edad donde no podían garantizar un haber mínimo.
Claro. Estamos hablando de mujeres que trabajaron de manera informal, trabajadoras amas de casa. Hoy en día ya se ha transformado la jubilación que se conocía como ama de casa y ahora se reconocen los aportes por tareas de cuidado incluso. Pero digo, es una cantidad importante de personas que se quedaban afuera si no existía esta política pública.
Sí, así es. Y además otro dato es que en el mismo periodo las jubilaciones duplicaron su poder adquisitivo, ¿sí? Y que además la cobertura previsional en ese periodo se incrementó en torno al 65%. Nosotros siempre cuando hablamos de moratoria o del sistema previsional, ciertos sectores de la oposición dicen, bueno, no, las moratorias atentan contra la sustentabilidad del sistema previsional, ¿sí? Si uno analiza los datos, ves que eso no es real, ¿sí? Que las moratorias no vienen a condicionar la sustentabilidad del sistema previsional, sino que si nosotros vemos cómo se conforma, digamos, uh-huh, el sistema previsional, en su mayoría son aportes y contribuciones patronales. Entonces, cuando baja la sustentabilidad del sistema, es en periodos de crisis donde hay mayor desempleo, ¿sí? Menores puestos de trabajo. Esto en este periodo no pasó, porque ahora te digo, se crearon 3,1 millones de puestos de trabajo en el sector privado y el salario real mejoró 2,1 entre 2003 y 2015. Uh-huh. ¿Sí? Esto también tiene que ver en periodos de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, también significan más aportes para el sistema previsional en contraposición a lo que dicen ciertos sectores de la oposición. ¿Sí?
Claro, que se desfinanciaba.
La tasa de desocupación en el periodo 2003-2015 se redujo del 20% al 5,9%, ¿sí? Pasamos de las dos cifras a una cifra, pero bajando casi 15 puntos porcentuales, ¿sí? Uh-huh. Y la informalidad del sector, de los sectores trabajadores y trabajadoras bajó del 49% al 33%, ¿sí? Sigue siendo el 33% un índice de informalidad alto, seguramente, pero estamos hablando que estábamos alrededor del 50% antes del 2003 en cuanto a la informalidad de los y las trabajadoras.
Luciana, y el informe también habla de una mejor distribución del ingreso, que entre el 2003 y 2015 hubo una disminución de la brecha entre el primer decil y el último decil de ingresos, de 33 veces a 18,7 veces. ¿Qué significa esto?
Sí, a ver, decir también que es la menor brecha alcanzada en todo el periodo, ¿sí? Si uno analiza cuáles son la disminución de brecha entre el primer decil y el último decil de ingresos, ¿sí? Es vos entre medio, ¿sí? El primer decil son aquellos que más ganan, ajá, ¿sí? Y el último decil son los que menos ganan. Bien. Al reducirse esa brecha, ¿sí? De 33 veces a 18,7 veces, quiere decir que vos hiciste una distribución del ingreso más equitativa, ¿sí? Porque hubo menos brechas entre los que menos ganan y aquellos que más ganan. Uh-huh. ¿Sí? El salto entre ese decil y el primer decil y el último decil se redujo considerablemente y eso tuvo que ver con la distribución del ingreso en contraposición a lo que pasa y a lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, donde esa brecha se vio incrementada nuevamente, ¿sí? Donde hubo más cantidad de pobres.
Claro.
¿Sí? Y donde aquellos sectores concentrados de la economía siguieron ganando poder económico, ¿sí? Y tuvieron más ganancias en contraposición a otros sectores que se volvieron más pobres.
Uh-huh, claro, sí. Después, también hay que mencionar el tema de la recuperación de varias empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, YPF.
Así es, eso fue fundamental para lo que es la sustentabilidad del país, sí, para lo que es la productividad del país. Haber recuperado esas empresas es soberanía económica. De hecho, si no lo hubiéramos recuperado, hoy en día la situación en la que estamos no hubiese sido la misma. Así lo decía Cristina, hoy vaca muerta hubiese sido vaca viva,
vaca viva, ¿sí?
Y hubiera estado para unos pocos. Entonces, haber recuperado patrimonio nacional y sobre todo empresas estratégicas como las que estamos hablando, sí, YPF, vaca muerta, a ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos recuperado YPF? ¿Sí? Hoy estamos, no sé, ante una crisis en el gasoil y agradecemos que tenemos una empresa nacional, ¿sí? Que influya en lo que son los precios del mercado, que pueda controlar eso. ¿Qué hubiera pasado si hoy en día, por ejemplo, no hubiésemos tenido como empresa estatal YPF? Digo, bueno, también hay que replantearse
con
esto.
Toda la coyuntura internacional, ¿no? Que obviamente,
claro,
que impacta muchísimo.
Por eso digo.
Sí.
Entonces, eso es algo para señalar fundamental. También el otro punto es el desendeudamiento del país. Sí, entre 2003 y 2015, la deuda sobre el PBI argentina pasó de 139,5% al 52,3%. Sí, se redujo más de la mitad. Uh-huh. Entonces, te pongo en contraposición todo el tiempo, porque digo, se la condena a Cristina por desendeudar el país, y después tenemos el gobierno de Mauricio Macri, que endeudó a la Argentina como nunca antes se vio casi en ningún país del mundo, un crédito de semejante envergadura como se tomó con el Fondo Monetario Internacional, que a su vez nos sigue trayendo consecuencias hoy, que nos va a seguir trayendo consecuencias hasta tanto no podamos terminar de pagarlo. Exacto. Estamos en un contexto ahora donde tenemos que cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, donde nos exigen reducir el déficit fiscal, que eso significa también la reducción de gasto para todos y todas las argentinas que lo estamos viviendo. Entonces,
porque recordemos que Macri adquirió esa deuda, ese préstamo, pero recién este gobierno fue quien la reestructuró, que tuvo que pagar los vencimientos, ¿no? Y bueno, y llegó a un acuerdo, justamente porque el acuerdo que habían firmado anteriormente nos llevaba a la quiebra prácticamente. Entonces, es todo un trabajo y un proceso que de igual manera estamos pagando las consecuencias.
Sí, así es. Y que digo, o sea, no se termina ahora. Lo que pudimos hacer ahora es reestructurarlo, uh-huh. pero todavía hay que pagarlo. Sí. Mauricio Macri tomó esa deuda sabiendo que iba a condenar al país una deuda de 100 años, ¿sí? A un préstamo totalmente impagable. Así lo hizo, y encima ese monto se fugaron. ¿Sí? Si uno analiza cuánto fue el monto de la deuda que tomó Mauricio Macri y cuánto fue la generación de activos externos, dan cifras totalmente equivalentes, incluso mayores los activos externos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos endeudó al país de semejante envergadura, y a su vez no se vio retribuido ni en infraestructura, ni en escuelas, ni en productividad, no se vio plasmado en nada, porque uh-huh. se utilizó para la fuga,
claro.
¿sí? Para beneficios de unos pocos. Y hoy pagamos las consecuencias, ¿sí? Todos y todas los argentinos, pero sobre todo afectan los que más tienen. Y bueno, y en contraposición a eso, entre 2003 y 2015, repito, la deuda se redujo considerablemente, de un 139,5% a un 52,6%, ¿sí? Entonces lo que estamos viviendo es una persecución porque hay una contraposición de país.
Totalmente. ¿Sí? Luciana, ¿qué pasaba con los impuestos en ese periodo de tiempo?
Bueno, también tuvimos una mayor progresividad impositiva, también este es un punto, la progresividad, ¿sí? Pasó de 38% de la recaudación a 45% de la misma. ¿Qué quiere decir que aumenta la progresividad impositiva? Que tenemos impuestos más justos, ¿sí? Que se cobran más impuestos a los que más tienen. Esto tampoco es algo que perdonan. Todo el tiempo estamos en debate, ¿sí? ¿Cuántos impuestos hay? ¿Cuántos, si hay 168, 364? ¿Sí? Este debate que mezcla y que encima no es así. Sí, no hay 164 impuestos, y nunca se discute cuál es la progresividad impositiva, que es lo que verdaderamente tiene importancia en un sistema tributario, ¿no? Bueno, los gobiernos kirchneristas lograron que el sistema tributario sea más equitativo, pasando de una progresividad impositiva del 38-45%.
Sí.
Digo, este punto es fundamental porque siempre se debate cuál es la presión fiscal.
Claro, sí.
Pero sistemas tributarios que son regresivos también producen desigualdad en la sociedad.
Uh-huh. Totalmente. Sí, bueno, y temas que se debaten muchísimo acá en nuestro país y que mediáticamente tienen conceptos diferidos o erróneos, que no son así, y sin embargo en otros países los tienen establecidos, el impuesto a la riqueza, que se debaten también ahora impuestos extraordinarios debido a al gran beneficio que tienen en esta coyuntura internacional las exportadoras de granos principalmente, ¿no? Y sin embargo aquí en nuestro país es todo un debate, una polémica que no se logra poder hacer que los ingresos sean más distributivos. De esta manera, quienes más tienen paguen un poco más que los que menos tienen, por supuesto, que sería una lógica.
Sí, así es. Por eso digo, siempre estamos discutiendo, ciertos sectores de la oposición ponen sobre la mesa, bueno, cuál es la presión tributaria, que encima no es como lo dicen, sí, porque dicen, bueno, no, Argentina tiene una gran presión tributaria, y no. O sea, si uno lo compara con los índices de Latinoamérica, sí, estamos más o menos equiparados, y a su vez, si lo compara, porque siempre ponen el ejemplo, no, los países nórdicos. Bueno, si miramos, los países nórdicos tienen mayor mayor presión tributaria, ¿sí? Y acá nos estamos quejando de la presión tributaria cuando la discusión tendría que estar en cuál progresivo es el sistema, ¿sí? Aporta las grandes fortunas en su momento, es un impuesto que se ha replicado en otros países. Ahora, como vos bien decías, grabar la renta extraordinaria también fue una herramienta de otros países para salir a redistribuir esa desigualdad que se estaba generando por el aumento de precios internacionales, y en perjuicio de otras, digo, por un boom internacional, pero eso significaba que ciertos de los sectores de la población se habían enriquecido, mientras que otros, sí, les impacte por los ingresos que tienen, por lo que de esos ingresos destinan al consumo, impacten de manera regresiva. Entonces, que vos cobres un impuesto a ese sector de la población que tiene una capacidad contributiva mayor en este periodo, porque sus ingresos se ven incrementados por este boom internacional, no tendría que ser un sistema de pelea, ¿sí?, o de contraposición, porque en realidad es algo progresivo para generar una equidad de lo que es la redistribución de esos ingresos extraordinarios que se están dando por un contexto internacional, digo, que no tiene que ver con el aumento de la capacidad productiva o de la productividad de los sectores.
Luciana, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros aquí en la Radio Pública de Misiones este informe que elaboró el Centro CEPA. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Bueno, era Luciana Bilbao, integrante del Centro Economía y Política Argentina, el Centro CEPA, que realizó un informe con números, como lo decía Luciana, datos reales, datos duros de lo que significó el gobierno entre el 2003 y el 2015, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner en dos mandatos, porque el fiscal Diego Luciani la acusa a la vicepresidenta de la Nación de formar una asociación ilícita. Una que, según él, una asociación en realidad fue una fórmula presidencial que fue elegida con el voto popular, el voto de los ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas, que comenzó en el 2003 y finalizó en diciembre del 2015. Estos son los datos: mayores fuentes de trabajo, mayor distribución de la riqueza, por ejemplo, en cuanto a la brecha salarial, y después políticas públicas con el tema de la seguridad social. Más de 3 millones de jubilados y jubiladas pudieron incorporarse al sistema, lograron este derecho debido a las moratorias, y como decía Luciana, el 70% de estas personas que estaban fuera son mujeres y pudieron adquirir este derecho de una jubilación digna. Así que ahí también fueron incrementando el salario, los jubilados y las jubiladas, un 65%. Esto sucedió en ese periodo que el fiscal Luciani, y que se va a estar juzgando en estos momentos y hasta que se dicte una resolución por parte del Poder Judicial, en este periodo de tiempo.